queridos oyentes, una vez más está con ustedes Christopher Matix con este estudio de la transformación de José, una serie de 7 partes. Ahora entramos al tema número 2. En el primer tema miramos en Génesis capítulo 37 del 2 al 17 a un niño, un joven de 17 años, muy amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Ellos le odian por sus sueños, por su arrogancia, porque es chismoso y por quizás muchas cosas más, pero él era el favorecido del padre y los hermanos le odiaban. Y vimos que Dios había tenido un enorme, impresionante plan para este José, para ser el rey de sus hermanos, y no solamente de ellos, pero también como rey sobre todo el mundo. ¿Cómo se lleva a cabo este impresionante e impensado plan? Bueno, Dios nunca deja de sorprender y Él tiene grandes planes para cada uno de nosotros, si es que dejamos que Él obre en nuestras vidas. Vamos a ver cómo Dios lleva a cabo el cumplimiento de sus sueños en el resto del libro. Pero mucho debe ocurrir antes de ese entonces. Primero viene la gran traición. Ese es el título en esta oportunidad. Mientras miramos a Génesis, capítulo 37, versos 18 al 36. Génesis 37, 18 al 36, con el título, La Gran Traición. Vamos a mirar en esta oportunidad lo que es un tipo. Hice mención de la palabra tipo en el primer estudio, pero quiero que entiendan bien qué es un tipo. Un tipo es como si fuera una metáfora, una foto, una previa o una profecía de alguna persona en el Antiguo Testamento o evento en el Antiguo Testamento que apunta o predice la llegada de Jesús. Al igual forma que una sombra es una previa, al igual que una sombra es una demostración de la cosa actual, tal como si tú verías la sombra mía, podrías quizás reconocerme, pero no muy bien. Pero luego cuando ves la persona con su sombra, o me ves a mí, y luego ves la sombra, puedes ver la similaridad. En el Antiguo Testamento vemos a muchas personas que eran previas al Señor Jesucristo, para demostrar que Él no era un accidente, pero que Jesús en realidad es el eje de la palabra de Dios. Es la razón de por qué fue escrito la palabra de Dios. Para que Jesús venga y nos salve de nuestros pecados y nos restaure con nuestro Padre Dios por medio de su muerte. Bueno, José, como muchos otros, es una previa muy clara del Señor Jesucristo. Y este pasaje aquí es muy importante para ver la similaridad entre José y el Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es leer los pasajes en Génesis y hacer una comparación directa con pasajes en el libro de Mateo, mirando más que nada capítulos 26 y 27. Entonces, vamos a mirar juntos esta porción. Antes de eso, vamos a mirar la idea central de este pasaje, siendo Génesis, capítulo 37, versos 18 al 36. Esta es la idea central. José no se merece la muerte, pero sus hermanos actúan con enojo y envidia, tal como los fariseos hicieron con Jesús. Otra vez, José no se merece la muerte, pero los hermanos actúan con enojo y envidia, tal como los fariseos con Jesús. Vamos a mirar esta similaridad, este tipo, ¿verdad? En esta oportunidad ahora. Miremos versículos 18 al 19. Acuérdense, José dejó su casa y está caminando, buscando a sus hermanos en la zona de Siquem. Y al no encontrarlos, va a la zona de Dotán. Y ahí de lejos, por una colina, puede ver a sus hermanos con las ovejas y comienza a descender para llegar a ellos. Mientras él está bajando de un largo viaje, con comida para ellos seguramente, con noticias de su padre y todo eso, está viniendo, ellos construyen un plan maligno y malvado. Escuchen lo que ocurre. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. esto me sorprende verdaderamente aquí. Ellos querían matar a su propio hermano, carne y hueso. ¿Qué malvado tienen que ser estos hermanos para aún pensar tal cosa? No importa cuánto odies a tu hermano, pero ir y realmente desear su muerte y planificar su muerte y que 10 hermanos juntos planifiquen la misma cosa. ¡Wow! Eso es sorprendente. Entonces, dicen, aquí es como se forma este plan. Aquí viene el soñador. Ya le habían dado su apodo. Le menospreciaban, le odiaban, le tenían envidia. Ellos dijeron esto: viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Hombres realmente malvados para desear la muerte de su hermano. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo consumió. Entonces veremos en qué quedarán sus sueños. Ellos, sin darse cuenta, están peleando en contra de Dios, tratando de destruir un plan de Dios. No se puede pelear contra Dios y ganar. Ellos van a aprender esto. Esto es similar, muy similar, a cómo los fariseos trataron a Jesús. Y para esto vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versos 3 al 4. Mateo 26, versos 3 al 4. Esto se lleva a cabo durante la última semana de la vida de Jesús. Dice: en ese mismo momento los principales sacerdotes y los ancianos, o lo que es el concilio de los más importantes de la religión judía, estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Matarlo al Hijo de Dios, que hacía milagros, que era tan impresionante, sobresaliente, que el pueblo amaba, que era sin duda alguna el Mesías, el Salvador. Y estaban buscando en secreto cómo matarlo. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que ellos amaban el dinero y amaban el poder. Y Jesús, por ser un carpintero, no era fácil de callar. Y él hablaba en contra de los fariseos y demostraba al pueblo las mentiras y los engaños de los fariseos. Y ellos, dice la palabra de Dios, que ellos por envidia buscaron matar a Jesús. Por envidia, la palabra clave. Los hermanos de José, por envidia, buscaron matarle. Porque ellos querían ser los preferidos. Porque ellos querían ser amados por el Padre. Porque ellos querían esa autoridad. Quizás esa posición. Y José lo tenía. En la parte anterior habíamos leído hasta el versículo 20. Entonces vamos a seguir ahora viendo el 21 y el 22. Porque hay uno, entre todos los hermanos, siendo el mayor, que se opone a este plan tan maligno y tan malvado. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémosle en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Y aquí el autor nos da un detalle muy curioso. El autor, siendo Moisés más tarde, que tiempo más tarde junta la historia, y este detalle muy importante sobresale. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverle a su padre. Él era el mayor. Era un acto honorable, un acto correcto. Él dice: yo quiero salvar a mi hermano. Él sabía que los hermanos estaban actuando fuera de envidia, así fuera de violencia, apurados. Él dice: yo quiero salvar a mi pobre hermano. Esto es similar en la historia de Jesús, cuando Pilato viene y busca salvar al Señor Jesucristo. Podemos ver este acto en Mateo 27, versículos 11 al 23. Y vemos cómo Pilato, tal como Rubén, busca salvar a Jesús, tal como Rubén buscó salvar a su hermano de la muerte. Versículo 11 de Mateo 27. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Le preguntó Pilato, y eran falsas, inventadas. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de estos cargos. Guardó silencio. Ahora bien, era costumbre del gobernador, cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera y entregar a la multitud. Ese hombre habría un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Dice, porque él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Clave aquí es que ellos tenían envidia de Jesús, su autoridad, y tenían miedo de perderlo por él. Decía, quieren a este malvado, este hombre violento, corrupto, criminal, Barrabás o a Jesús el Mesías. Y quería saber si la gente en realidad iba a dejarse llevar por estos malvados fariseos. Y les dio una decisión para hacer. Y en realidad sería muy fácil, pero ellos, el pueblo, sino seducidos por los fariseos, dice que justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para hacer qué, para que pidiera la libertad de Barrabás y se ejecutara a Jesús, un hombre inocente. Y entonces Pilato sabe que Jesús es inocente, su esposa le advierte, pero luego el pueblo habla. Y el gobernador le pregunta al pueblo para que ellos ya hagan una decisión. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Pilato hizo todo lo posible, aún en más formas, de apaciguar la ira del pueblo y hacerles darse cuenta que Jesús era inocente y no merecía tal castigo, y que los fariseos le estaban mintiendo y engañando. Pero ellos dicen que se crucifique a Jesús. Qué terrible, ¿no? Y aquí Rubén se ve sufriendo. Y él dice, pongámosle un agujero, dejémosle ahí en esta cisterna, porque él tenía en mente salvarle. Pero ellos traman otro plan. Parece que Rubén se fue por un tiempo, dice, les va a pasar. Tiene cosas que hacer con las ovejas quizás. Y cuando vuelve, se entera que algo terrible ha ocurrido y no puede rescatar a José como él había planificado. Versos 23 y 24. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Y esto era bueno y malo. José aquí, de sorpresa, le agarran, le arrancan la túnica, quizás le dejan hasta casi desnudo, y le tiran a una profunda cisterna. Sería peligroso, ¿no? Sin agua, llegar a romperse una pierna o doblarse un tobillo. Pero llega ahí y abajo dice no había agua. Como dije, esto es bueno y también malo. Bueno, porque no se iba a ahogar si había mucha agua. Pero malo, ¿por qué? Porque se moriría de sed. en poco tiempo y sería una muerte muy terrible. No tendría oportunidad que le salven porque tendría 3 días de vida. ¿Y quién sabe por qué pasaría alguien por una cisterna seca? No pasaría. Él estaría como un hombre muerto. Esto es similar a qué evento en la vida de Jesús. Esto es similar al evento cuando los hermanos actúan junto en contra de Jesús. Esto es muy similar a los siguientes 3 versículos del mismo pasaje que leímos en Mateo 27, ahora versículos 24 al 26. Que los fariseos actúan junto con los judíos para condenar a muerte a Jesús. Y Pilato se ve sin posibilidad de cambiar su pensar. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Era peligroso para él porque podían quitarle su posición de gobernador y hasta perder su cabeza. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es sobre ustedes. Y la gente responde algo terrible: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. O que la culpa de hacer esta cosa caiga sobre nosotros. Esto era un crimen delante de Dios. Matar el Hijo de Dios. Y ellos dijeron que la culpa caiga sobre nosotros y nuestros hijos. ¡Wow! Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaron. Los judíos actuaron juntos, al igual que aquí los hijos de Jacob. Menos solamente Rubén. Versículo 25 al 28 dice: luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas. O los ismaelitas eran sus primos, eran su familia. ¿Por qué? Porque Abraham había tenido 2 hijos, Isaac e Ismael. Su abuelo era Isaac y el hermano de Isaac era Ismael. Entonces ellos eran como primos, no cercanos, pero sí primos. Estos mercaderes transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galad hasta Egipto. Y entonces habla Judá, el hermano tercero en la lista y un hombre que haría cosas muy terribles durante su vida. Pero aunque él comete incesto, sexo entre la familia y otras cosas muy graves, al final él sí se redime. Pero aquí una de las cosas más terribles que él hace, él saca una idea. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Se nos hace difícil. ¿Qué si alguien habla? Por ahí alguien sopla. Mejor le vendemos. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Él quiere ganancia. Él quiere dinero. Él quiere tener algo para ganar. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes midianitas, los hermanos de José, los sacaron de la cisterna y se lo vendieron. Se lo vendieron a su propio hermano, carne y hueso, a ser un esclavo, a morir de esclavo. Probablemente había poca otra alternativa más que la muerte. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible que su hermano sufra! Si muere, muere y se acaba, pero después humillarle a ser un esclavo. Verdaderamente vergonzoso. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. La actitud de Judá es muy similar a alguien con un nombre casi idéntico. Y no creo que por coincidencia, siendo Judas. Judas busca ganancia en la muerte de Jesús. Y como vemos en Mateo 26, 14 al 16, él vende a Jesús, a su Salvador, al que le había apoyado, enseñado, bendecido por tanto tiempo. Pero dice aquí en Mateo 26, 14, 16, Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Los hermanos estaban buscando oportunidad para traicionar, vender o matar algo, deshacerse de José. Y finalmente llegan a hacerlo. Finalmente llegan a traicionarle y venderle a esclavitud a su propio hermano, tal como había hecho Judas, uno de los 12 discípulos cercanos a Jesús, de suma confianza, que cuidaba el dinero. Él es seducido por el amor al dinero y traiciona por dinero al creador del mundo. Al igual que aquí, que Judas da la idea de vender propio hermano a la esclavitud y probablemente a una muerte triste, deshonrosa y penosa. Terminemos con versículo 29 al 36. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Él había estado, como dije antes, dando unas vueltas por aquí y por allá, haciendo quizás unos trabajos. Dice: se le va a pasar, más tarde saco la cisterna y todo estará bien. Cuando descubrió que José no estaba ahí, le habían vendido a esclavitud, se rascó la ropa en señal de lamento. ¿Dónde está mi hermano? Horas habían pasado, quizás días, y José estaba ya de camino a Egipto. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose: el muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Él como hermano mayor era culpable. Él como hermano mayor era el heredero. Él era el líder. Él era la persona que tenía que guiar a los hermanos hacia aquí. Él deja que tomen a su hermano y le mande a esclavitud. Entonces los hermanos dicen: tenemos un plan. Los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Un cordero muere en lugar de su crimen. Al igual que Jesús, murió por nuestros pecados. Dice en la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, Jesucristo, ¿verdad?, el pecado de todos nosotros. Cristo fue nuestro sacrificio. Él pagó por nuestros pecados vergonzosos de haber puesto al Creador del mundo sobre una cruz. En vez de honrarle, le matamos. En vez de amarle, le odiamos. En vez de aceptarle, le dimos la espalda a nuestro Salvador. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo? Este es su plan malévolo, su plan malvado. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera, su hijo favorito. E hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba, gritaba y lloraba fuertemente. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y ahí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Tal como los hermanos de José buscan encubrir su pecado con el cabrito y la sangre y la historia falsa, los fariseos tratan de encubrir la maldad que hicieron a matar a Jesús cuando no lo merecía. Y para hacer eso, por miedo que la gente hable otras cosas o se arrepienta de lo que habían hecho, o que Jesús, como había profetizado, resucite, ¿qué hacen? Cubren la tumba para que nadie pueda entrar y salir, ponen ahí guardias y tratan de hacer que nadie pueda descubrir la verdad. Encubren la historia de Jesús. Pero tal como la historia de José, los hermanos pensaron que José era hombre muerto mandado a la esclavitud. De tal manera los fariseos pensaban que Jesús estaba muerto y ya no iban a tener problema con él otra vez. Y que él nunca llegaría a ser el Mesías. Y que él no tenía el poder que decía tener. Pero ellos, tal como los hermanos, estaban incorrectos. Porque tal como José tuvo una nueva oportunidad en Egipto, Jesús llegó a cumplir la profecía de resucitar de los muertos y llegar a ser el Salvador del mundo. Dios tenía un plan espectacular para Jesús, para cambiar la historia humana por todos los tiempos. Al igual que José, que llegaría a ser el Salvador de su familia y cambiaría por siempre la historia de esa familia. Mucho debe ocurrir primero, antes que esto se lleve a cabo. Pero vemos aquí la similaridad entre José y Jesús, para que nos demos cuenta que Jesús había sido claramente predicho en el Antiguo Testamento. Jesús no fue un accidente. Jesús fue predicho 2,000-3,000 años antes de la muerte y resurrección de Jesús. Ya estaba predicho esto en la vida, en la humillación y el tipo de resurrección aún que tuvo José de la cárcel a ser como un padre a Faraón. Vamos a ver este cambio inesperado e impresionante con más detalle en el futuro. Una pregunta, pero para usted, querido oyente. Hoy en día muchos rechazan a Jesús. ¿Tú rechazas a Jesús? He escuchado a muchos que rechazan el cristianismo, o la iglesia, o tal pastor, o la hipocresía cristiana. Pero yo te pregunto, no importa esas cosas. Lo que importa es qué haces con Jesús. ¿Rechazas a Jesús? ¿Tú matarías a Jesús también? ¿Tú odias también a Jesús y lo que hizo por ti? Jesús es tu Salvador. Él te ama profundamente. Acéptale como tu Salvador. Y si tú eres de Cristo, te pregunto otra pregunta. Hoy en día muchos traicionan a Jesús, tal como los hermanos traicionaron a José. Y los fariseos y los judíos traicionaron a Jesús. Tú traicionas a Jesús cada día, tal como yo, por pecar. El pecado es decir, yo prefiero las bendiciones del mundo que confiar en Jesús y buscar ahí mi satisfacción. Todos pecamos y traicionamos a Jesús con el pecado. Pero la pregunta es, ¿tú te arrepientes de tus pecados constantemente? ¿Tú buscas una relación íntima con el Señor Jesucristo, de conocerle a Él, amarle a Él, servirle a Él, seguirle a Él? Cristo está buscando personas que le tomen a Él como su Salvador y luego le sigan a Él y le obedezcan a Él. ¿Eres tú esa persona o vas a seguir traicionando a Jesús con el pecado sin ningún deseo de cambiar? Hemos estudiado Génesis capítulo 37, 18 al 36 en esta oportunidad y el título era La Gran Traición. Vamos a mirar en el siguiente mensaje, Génesis capítulo 39, viendo lo que ocurre con José en Egipto, y veremos cómo el plan tan impresionante y sobresaliente de Dios se lleva a cabo y comienza a mostrarse la luz. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Espero que no se pierda el siguiente estudio. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.